Radio Sago, auténticamente regional.
CAS Computación presenta Región Acuícola en Radio Sago.
Presentamos Región Acuícola. Escuche desde ahora todas las novedades de las principales actividades económicas de la región de los lagos y con las voces de sus protagonistas. Región Acuícola. Estos son nuestros titulares.
Acuerdan formar grupo negociador de dirigentes de pesca de los lagos y Aysén por conflicto de zonas contiguas. Organizaciones sindicales expusieron sus preocupaciones en reunión de directorios de Salmón Chile. Gremio manifestó sintonía y anunció refuerzo del diálogo con los trabajadores. Como satisfactoria calificaron alcaldes de Chiloé a reunión con ministro de Obras Públicas para clarificar estado del proyecto del puente sobre el canal de Chacao. Y hoy, en Región Acuícola, conversamos con el gerente general de ORSA respecto de las proyecciones de la empresa y el sector en 2020.
Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM, y transmitido a través de la Red Informativa del Sur, integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón, en la Isla Grande de Chiloé. En Puerto Montt, y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS, el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad, y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212, Puerto Montt. Fono 652564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. CAS, todo lo que necesitas en un solo lugar. Estás escuchando Región Acuícola.
Bienvenidos a una nueva edición de Región Acuícola. Les saluda el periodista Juan Rafael Maldonado. En busca de avanzar para alcanzar una solución en el conflicto de zonas contiguas es que en una reciente reunión se definió formar un grupo negociador de dirigentes de pesca de ambas regiones que contarán con la participación de los gobiernos regionales, Subpesca, Cernapesca y la Autoridad Marítima como facilitadores del proceso. Según indicó el intendente de la región de los lagos, se hace necesario generar esta condición para impulsar un acuerdo que sea positivo.
Se hace necesario generar esa comisión para impulsar un acuerdo que sea positivo, por supuesto, tanto para pescadores de Aysén como de los lagos.
El intendente Jürgensen indicó que se espera que desde aquí se pueda construir confianza para ambos sectores de la pesca artesanal, de manera de que todos puedan explotar los recursos en forma controlada.
Esperamos que con este punteo podamos desarrollar un programa, un plan de acción que nos permita construir confianza necesarias para llegar a acuerdos que beneficien a ambas pescas, la pesca artesanal de Aysén y la de la región de los lagos, para que todos puedan explotar en la medida de sus potencialidades y sus capacidades los recursos en forma controlada.
Cabe mencionar que en la instancia participaron el intendente de la región de los lagos, Harry Jürgensen, junto al subsecretario de pesca, Román Zelaya, y la intendenta de Aysén, Gioconda Navarrete. Y como una reunión positiva, calificó el alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, al encuentro que un grupo de ediles de la isla de Chiloé sostuvo con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, reunión en la que se entregaron antecedentes del estado de la construcción del puente sobre el canal de Chacao y la continuidad del proyecto de bypass para la capital de la provincia. En la reunión con el secretario de Estado estuvieron presentes, además de Vera, los alcaldes de la Asociación de Municipios del Sur, AMSUR, Cristiano Ojeda de Quellón, Marcos Vargas de Keilen y Fernando Yersún de Chonchi, el intendente regional, y los concejales de Castro, René Vidal y Jorge Luis Borges. El presidente de la AMSUR, Juan Eduardo Vera, indicó que se quedaron con la sensación de que la construcción del puente sobre el canal de Chacao jamás se ha caído, aunque reconoció que existen problemas reales y las diferencias con Hyundai se están conversando, por lo que se espera que los plazos establecidos en la licitación pública se cumplan.
Hoy día nos quedamos con la sensación de que el puente en ningún momento se ha caído. Se señalaba públicamente de que esta mega obra ya tenía serios problemas, obviamente que los tiene, el mismo señor ministro lo ha señalado, los problemas son reales, que hay una empresa como Hyundai que se adjudicó en el pasado esta mega obra por más de 80 meses de construcción. Ellos se comprometieron a hacerla en 79 meses, esta mega obra, y claramente hoy día esta obra que estaba proyectada a suma alzada tiene diferencias que las están conversando, pero que en ningún caso, como ha sido señalado por el señor ministro, estas obras están paralizadas. Estas obras continúan, se continúa trabajando. También se ha aclarado una situación que ha salido a la luz pública el día de hoy, donde 220 trabajadores estarían quedando cesantes. Él no ha señalado que eso no es así. La obra continúa en plenitud, por lo tanto lo que ellos esperan es que los plazos que está establecida la licitación pública se cumpla con el contrato.
El alcalde Vera explicó que para la construcción del bypass en la comuna de Castro, que tiene un avance de poco más del 35%, se presentó una empresa que sobrepasaba en más de 8 mil millones de pesos el presupuesto original. No obstante, el alcalde de Castro sostuvo que todos los ediles presentes en la reunión regresan a Chiloé con la certeza de la palabra empeñada por el ministro de Obras Públicas y otras autoridades nacionales presentes en la reunión respecto de que era muy probable que dentro de los próximos días se adjudique la mega obra de 16 kilómetros de bypass y de esta manera se retomen los trabajos.
El tema del bypass es un tema que nos toca directamente como comuna de Castro, es un dolor de cabeza permanente. Castro es una ciudad que crece y crece y donde prácticamente 7 comunas de la provincia tienen que pasar por Castro, por lo tanto eso nos trae ciertas complicaciones. Y hoy día nos encontrábamos con la sorpresa de que en la licitación que se abrió el 24 de diciembre llegó una oferta, que era la empresa Claro Vicuña, con un sobreprecio que sobrepasaba los 8 mil millones de pesos al presupuesto original. Pero hoy día nos vamos con la tranquilidad y la certeza, la palabra empeñada también por el señor ministro de Obras Públicas, por el subsecretario Leturia, por el director nacional de Vialidad, de que Es muy probable que ya en los próximos días se adjudique definitivamente esta mega obra y esos 17 kilómetros de bypass, donde en un 38% fue abandonada por la anterior empresa, se retomen en el corto plazo. Así que nos quedamos absolutamente satisfechos. Ya nos llevamos la palabra empeñada, por lo tanto es una tremenda noticia, no solamente para Castro, sino para toda la provincia de Chiloé.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, valoró la preocupación de los alcaldes chilotes, añadiendo que se despejaron dudas y se asumió un compromiso de trabajar en conjunto. Para ello habrá una nueva reunión en Chiloé, en la que los equipos técnicos del Ministerio y de AMSUR ya están trabajando.
Bueno, hemos tenido una reunión muy importante e interesante con los alcaldes de Chiloé, con el intendente también que los ha acompañado, el Seremi, de manera tal de despejar dudas, acordar trabajar en conjunto. Hemos acordado tener una nueva reunión en Chiloé para seguir conversando no solamente sobre el puente, sino también sobre la doble vía, sobre el bypass en Castro y sobre otras obras que son de importancia para la isla y que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas y otras necesidades que hay en la zona. Hemos concordado todos en la importancia que tiene el puente y la posterior carretera para el avance en la isla, el avance en la conectividad, los beneficios que trae. La importancia también hemos concordado de cuidar los recursos fiscales. Ellos contaban su experiencia de cómo ellos en sus municipalidades también tienen contratos y que tienen que cuidar los recursos de manera tal de que las personas que son los contratistas o las empresas contratistas que ellos utilizan cumplan los contratos, cumplan con los requisitos, cumplan con lo que está establecido en las bases. Así que la idea es seguir trabajando juntos teniendo siempre estos dos objetivos. Uno, que el puente se construya, que obtengamos todos los beneficios que va a traer para las personas que viven en Chiloé, para quienes quieren visitar Chiloé, para quienes trabajan en Chiloé, y al mismo tiempo que esto se haga cuidando los recursos de todos los chilenos. Así que muy interesante, de hecho ellos siguen trabajando, van a tener otras instancias en Chiloé y también queremos hacer un mecanismo de trabajo conjunto más permanente.
En la reunión entre el ministro de Obras Públicas y los alcaldes de la isla de Chiloé se acordó que la información sobre distintos temas de preocupación en la isla se hará llegar directamente a los alcaldes para evitar de esta manera malas interpretaciones de las inversiones que realiza el Estado en la provincia de Chiloé. Y los vecinos de la isla Quinchao están preocupados por el alza de tarifas que comenzaría a regir durante el presente mes de enero en el transporte marítimo para cruzar el canal de Alcahue, lo que afectaría el presupuesto de cada familia que habita en la zona que no cuenta con subsidio de transporte. La diputada Jenny Álvarez manifestó que el alza de tarifas está complicando el diario vivir de los vecinos que se desplazan hacia y desde la isla de Quinchao.
Una vez más vemos cómo las familias ven afectado su presupuesto por esta alza en las tarifas del transporte marítimo para cruzar el canal de Chacao. Tanto los habitantes de la comuna de Curaco de Vélez, como también de la comuna de Quinchao, pero además de toda la gente que vive más aislada aún en las islas aledañas. Estas alzas, que van en aumento hasta en un 16% sobre la tarifa habitual, sin lugar a duda complican el diario vivir de nuestros vecinos que se tienen que desplazar. Por eso quiero hacer un llamado primero a la empresa que pueda revocar esta medida, que cada vez que la toma, la verdad, perjudica a los habitantes de la isla de Quinchao y a las personas que también van a trabajar para allá y a realizar actividades económicas. Pero por otro lado también hago un enfático llamado al gobierno, a la ministra de Transporte, Gloria Hood, al Seremi, que se pueda retomar el proyecto, se destinen los recursos para hacer el diseño del puente sobre el canal de Dalcahue, que es esperado, lo hemos trabajado, no con suerte, pero hemos avanzado con el preestudio y hoy día necesitamos que se destinen recursos. Esa es una solución definitiva que realmente ayudaría a los vecinos y que realmente abordaría un problema de la gente de la provincia de Chiloé, de la comuna de Quinchao, de Curaco de Vélez, porque por un lado estamos hablando del puente sobre el canal de Chacao, pero también tenemos estas necesidades dentro de nuestra isla que la verdad afectan a las personas que viven más alejados y de más escasos recursos.
Ante esta situación, la parlamentaria solicitó al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que agilice el proyecto de construcción de un puente sobre el canal de Alcahue para dar una solución definitiva al transporte en la zona. Y en la jornada de directorio ordinaria de Salmón Chile realizada en Puerto Varas, participaron dos de las principales organizaciones de trabajadores de la industria, presentando su agenda de trabajo y también los principales desafíos de los trabajadores. El presidente de Salmón Chile, Arturo Clement, agradeció la conversación y diálogo manifestando el compromiso de las empresas asociadas al gremio de avanzar con acciones concretas que otorguen mayor estabilidad a los trabajadores de la industria. A través de un comunicado, Salmón Chile indicó que constituirá instancias de trabajo que aseguren avanzar en los temas priorizados por los grupos de trabajadores como mayor control y estándares en servicios de buceo, calidad del servicio y atención de mutualidades, subcontratación y regularización del uso de contratos por obra y faena, entre otros aspectos. El Banco Central entregó un informe de exportaciones industriales de diciembre de 2019, detallando que los envíos de salmón alcanzaron un total de 408 millones de dólares, cifra un 14,1% inferior a los 475 millones de dólares anotados en igual mes del ejercicio anterior. Las partidas de trucha, por su parte, cerraron en 23 millones de dólares, equivalentes a un 23% superior que lo registrado en diciembre de 2018, donde se alcanzaron los 30 millones de dólares. Es así como las exportaciones chilenas de todas las especies salmonídeas, de acuerdo con el registro del Banco Central, cayeron en un 14.6%, comparando los 505 millones de dólares alcanzados en el duodécimo mes de 2018 con los 431 millones de dólares recaudados en igual periodo del año 2019. Durante todo el año pasado, el intercambio comercial de Chile con el mundo disminuyó un 7.4% anual, totalizando 139.275 millones de dólares. Por su parte, el saldo de la balanza comercial sumó 4.179 millones menos de la divisa norteamericana a los 4.669 millones de dólares alcanzados en 2018, ello a pesar que la contracción de las exportaciones fue relativamente mayor a la de las importaciones. En 2019, las exportaciones chilenas sumaron 69.682 millones de dólares, experimentando una caída de un 8% con respecto a 2018. Es decir, los envíos del país retrocedieron en 5.770 millones de dólares en relación con el año 2018. Y el pasado 6 de enero se incorporó al equipo de Orsa el ingeniero naval José Guajardo, quien se hará cargo de la gerencia de producción. Guajardo, profesional de la Universidad Austral de Chile, experto en pintura naval, perfeccionado en el Nace International de Houston, Estados Unidos, y con reconocida experiencia laboral, señaló que su interés a la hora de ingresar a esta empresa radicó en que se trata de una empresa principalmente innovadora. Respecto de sus expectativas, Guajardo indicó que sus primeras tareas serán fortalecer y potenciar profesionalmente al equipo de trabajo con su experiencia y los conocimientos existentes en la empresa.
Orsa es una empresa que emprendedora, nueva. La conocí el año 2013, no, el 2014, perdón. Así que siempre he estado vinculado a lo que son proyectos navales y me interesó mucho el tema de innovación que está generando en el mercado Orsa. Mi idea en Orsa es venir a aportar, tanto con la experiencia que me ha dado mi profesión, pero también aprender del equipo de Orsa cosas que siempre alguien sabe más que uno. Por lo tanto, es un ir y venir. Es un negocio gana-gana. Quiero aportar, pero también quiero aprender.
José Guajardo se ha desempeñado en distintas funciones tanto a nivel nacional como internacional en compañías de relevancia mundial como ACENAV en Valdivia, Pinturas International, Astilleros Samsung Heavy Industries en Corea del Sur y China, Compañía Sudamericana de Vapores en Corea del Sur y China y FAM América Latina Maquinarias Limitada, entre otras.
Las noticias nacionales que debes conocer en Región Acuícola.
Y en el plano legislativo, en condiciones de ser promulgada como ley, quedó el proyecto que entrega mayor liquidez a las pymes afectadas por la caída de las ventas a raíz del estallido social de octubre pasado. La Cámara Baja ratificó las enmiendas del Senado a la iniciativa que establece medidas en materia de liquidez, financiamiento y donaciones y apunta a postergar el pago de compromisos, recuperar ingresos en forma anticipada y facilitar el acceso al crédito a las micro y pequeñas empresas. Detalles en el informe del periodista Alex Schwaner de la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.
En condiciones de ser ley de la República, quedó el proyecto que en materia de liquidez propone postergar la declaración y el pago del IVA de los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2019 hasta febrero del año 2020 para las MIPYMES afectadas, empresas con facturación de hasta 100.000 UF con caídas en las ventas en octubre o noviembre del año pasado, en comparación al promedio de ventas de los últimos 12 meses, y entrega la posibilidad del pago en 12 cuotas mensuales sin multas ni intereses, aspectos que clarificó el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado.
Salió de esta Cámara para ayudar a aquellos que tuvieron problemas en octubre, poder correr el pago de IVA de octubre, noviembre, diciembre, para empezar en febrero a pagarlo. Aquel que tuvieron problemas, que también poder pedir la devolución de impuestos. Y las patentes también de aquellos que tuvieron problemas, el municipio poder corrérselas. Bueno, el Senado le introdujo, además de los que tuvieron problemas en octubre, los que tuvieron problemas en octubre o noviembre, porque en noviembre también tuvieron algunos problemas. Me parece bien que se haya ampliado de esa manera. También corrigió un rechazo que hubo acá, producto de que el FOGAPE se iba a ampliar entre 100.000 y 350.000 UF para que pudieran postular esas empresas que vendían esas cantidades al año y pudieran tener hasta 50.000 UF y poder garantizar el 30% de eso. La oposición no votó en contra de eso, pero el Senado lo repuso y ahora se aprobó.
El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida del Ministerio de Economía. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo al Tesoro Público, podrá suplementar en la parte del gasto que no se pueda financiar con esos recursos. En los años siguientes, los fondos se consultarán en la respectiva ley de presupuestos del sector público.
Gracias, Alex. Y en el plano internacional, el viceprimer ministro chino Liu He, jefe del equipo de negociación del país asiático en las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos, firmará el acuerdo de fase 1 en Washington, dijo un portavoz oficial del Ministerio de Comercio chino. Los equipos de negociación de ambas partes permanecen en estrecha comunicación sobre los arreglos particulares de la firma, dijo Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio, a los periodistas en una rueda de prensa. Se espera que el acuerdo alcanzado el mes pasado reduzca los aranceles e impulse las compras chinas de productos agrícolas, energéticos y manufacturados estadounidenses, al tiempo que aborde algunas disputas sobre propiedad intelectual. Lo que no se ha hecho público es en ninguna versión del texto, y los representantes chinos todavía nos han comprometido públicamente con puntos claves, como el aumento de las importaciones de bienes y servicios estadounidenses en 200 mil millones de dólares en 2 años. Estados Unidos inició una guerra comercial contra Pekín hace 1 año y medio, argumentando prácticas comerciales desleales de China, como el robo de propiedad intelectual estadounidense y subsidios que benefician injustamente a empresas estatales chinas. Hacemos una pausa en Región Acuícola, pero luego conversamos con el gerente general de la empresa Orsa respecto del estado actual del sector y sobre todo las proyecciones para el año 2020.
Región Acuícola es una presentación de CAS Computación.
CAS, convergencia y tecnología. Más de 20 años junto a ti, otorgando la mejor asesoría, soporte y servicio técnico para tu computador. Te esperamos en Egaña 212, Puerto Montt. Visítanos en nuestras redes sociales o en www.cas.cl. CAS, todo lo que necesites en un solo lugar.
Salmonicultura, mitilicultura, pesca artesanal, turismo y el desarrollo del sector portuario en las voces de sus protagonistas en Región Acuícola.
Gracias por permanecer junto a nosotros en Región Acuícola. Sin duda que una de las empresas proveedoras de la industria que más se ha destacado en los últimos meses es Orsa. El periodista Claudio Huequén conversa con el gerente general de esta empresa, Luis Caro, sobre su evaluación del estado actual del sector y las proyecciones para el año 2020.
Así es, Juan Rafael, vamos a conversar con Luis Caro, quien es gerente general de la empresa Orsa, una empresa que ha tenido una aparición bastante interesante e importante en el último tiempo en la industria acuícola por sus alianzas, pero también por su participación internacional. Primero, agradecerle, Luis, que nos pueda acompañar acá en el programa Región Acuícola.
Hola, muy amable por esta entrevista. Para mí siempre ha sido un placer conversar con usted, así que estoy disponible para lo que quiera saber.
Perfecto. Hace unos días atrás escuchábamos a propósito su exposición en torno a la innovación en la industria acuícola y queríamos consultarle, bueno, se ha dicho que la industria va a tener que producir mucho más innovación, eso es lo que plantean ustedes, por ejemplo. Pero la pregunta, ¿existe la logística necesaria hoy día para ello o hay que hacer esfuerzos mucho mayores para ser competitivo?
No, yo diría que la industria cada día está incorporando mayor tecnología que va en directo beneficio de mejorar la productividad y la eficiencia productiva. A mí me parece que la industria hoy día está en un nivel de tecnología muy avanzado, aún faltando muchas cosas por hacer todavía. O sea, la industria va a tener que hacer mucho más desarrollo aún.
Se lo preguntaba porque no hace mucho ustedes estuvieron en Noruega, por ejemplo. Obviamente pueden haber algunas similitudes, pero también el escenario es un tanto distinto, ¿no?
Mira, yo te diría que básicamente ahí, al menos en lo que a mí respecta, yo quedé muy entusiasmado con Noruega, principalmente por los barcos de servicio que ellos utilizan. De hecho, existe una posibilidad de tomar créditos en Noruega para poder traer esos barcos a Chile y poder cambiar un poco el estándar de calidad de los barcos de servicio. Pero lamentablemente hoy día la legislación nuestra nos deja afuera de esa posibilidad, dado que en Chile las embarcaciones menores de 50 TRG son las que se consideran naves menores, y en Noruega y en el mundo en realidad son 100 TRG. Ahí tenemos un problema que resolver. No vamos a poder resolverlo mientras la legislación no cambie. Ahí necesitamos ayuda del Estado. Eso produciría sin duda un nivel de avance tecnológico importante para las empresas de servicio, que principalmente lo que hacemos nosotros, porque nos permitiría generar economías de escala para los productores de tal manera de poder realizar más de un servicio. Hoy día nosotros vamos con un barco a hacer un servicio de mantención de jaula, va otro barco a hacer inspección de redes, va otro barco a hacer lavado de redes y en fin, van 7-8 barcos a hacer mantenimiento al centro. Y eso obviamente tiene un impacto en los costos. Si nosotros realmente pudiésemos tener naves de mayor envergadura, podríamos incorporar todos estos servicios, no digo todos, pero al menos un par. Y eso generaría sin duda un avance importante porque los barcos serían mucho más tecnologizados y más seguros también para las personas.
En ese marco, ¿qué tan importantes son los emprendimientos, los emprendedores para la innovación? ¿Cuál es la importancia que le otorgan ustedes, por ejemplo?
Yo creo que esta industria ha avanzado mucho porque tiene una muy buena red de suministro. Yo a través de Endeavor puedo ver empresas amigas que han hecho desarrollo realmente fantástico. No sé, el caso de Innoex, el caso de Kipex, el caso de Violet, el caso de nosotros mismos que estamos en ese grupo, estamos permanentemente desarrollando ideas creativas que nos permitan, ¿cierto?, transformar un poco lo que se viene haciendo hoy día en la industria. Orsa es una empresa esencialmente innovadora. Y como lo dije en la charla, nosotros tenemos como meta todos los años sacar alguna idea que nos permita que esa idea se transforme en una innovación y que sea adoptada finalmente por la industria. Ese es lo que nos mueve y los emprendedores en general funcionamos de esta manera.
Ustedes han planteado que, por ejemplo, las personas, los trabajadores en esta industria, de alguna manera también han obligado o han desafiado también a la industria acuícola. ¿Por qué?
No, yo.
En términos de innovación.
Sí. Sí, lo que pasa es que, dada la precariedad con la que parte la industria en los años 80, son los propios trabajadores los que empiezan a resolver problemas que se van encontrando en el día a día. No había experiencia, nadie sabía cómo se debía hacer esto. Yo recuerdo, por ejemplo, estas jaulas de madera con los trabajadores poniéndoles cables de acero para que no se abrieran y no se arrancaran los peces. Luego también vi a propios trabajadores de las empresas hacer sus propias redes. Hoy día, obviamente, la tecnología eso lo ha resuelto, pero las primeras innovaciones de la industria partieron desde los propios trabajadores, eso no cabe ninguna duda.
Se ha hablado también a propósito de este vínculo que debiese existir más cercano quizás entre la academia por un lado y la industria. ¿Se puede hablar hoy día, quizás a futuro, de lo que se hablaba, ¿no?, de tener un centro de investigación e innovación para la acuicultura, o es muy lejano todavía?
Yo no lo veo tan lejano, yo creo que es una cosa de voluntades. Si existe voluntad de la industria, de la academia y de la red de suministro, creo que en el corto plazo podemos tener un instituto que nos ayude, ¿cierto?, a resolver problemas transversales. Pero para eso también tiene que haber el compromiso tanto de los productores como de los que estamos en la red de suministro. La verdad es que yo cuando estuve en Innovation Norway me dio un poco de envidia ver cómo ellos tenían una gran disposición a resolver sus problemas sin sesgos profesionales ni técnicos. Si alguien resuelve algo allá, inmediatamente lo comunica a todo el resto de sus competidores. Ellos tienen otras formas de competir, no a través de problemas que afecten a toda la industria. La mercadotecnia es una de ellas, los costos de producción, por otro lado, las eficiencias, por otro lado, pero los problemas que afectan a toda la industria se resuelven para toda la industria. Y yo creo que eso es lo que tenemos que apuntar en Chile. Yo tengo mucha confianza en el Club de la Innovación, somos parte de él, somos 12 empresas que estamos en este club, y creo que desde ahí van a emanar seguramente soluciones innovadoras que puedan resolver problemas transversales para la industria.
Perfecto, Luis, muchas gracias por acompañarnos entonces en el programa Región Acuícola.
No, gracias a usted, y ya estamos acostumbrándonos a compartir con usted un poco los pensamientos acerca de la industria.
Perfecto, ahí teníamos a Luis Caro, gerente general entonces de Orsa, también entregando su visión en torno a la innovación en la industria acuícola para el programa Región Acuícola.
Gracias, Claudio. Con esta interesante entrevista finalizamos esta edición de Región Acuícola. Como siempre, nuestro programa puede volver a revisarlo en nuestra web www.radiosago.cl en su sección de podcast. Además, ya está disponible en la plataforma de streaming Spotify. Gracias por acompañarnos.
CAS Computación presentó Región Acuícola.
Hemos presentado Región Acuícola. El acontecer de las actividades económicas que dan vida a la región de los lagos y las voces de sus protagonistas en el más completo resumen noticioso. Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM, y transmitido a través de la Red Informativa del Sur, integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón, en la Isla Grande de Chiloé. En Puerto Montt, y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS, el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad, y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212, Puerto Montt. Fono 652-564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. CAS, todo lo que necesitas en un solo lugar. En Puerto Montt, Clean Montt se encarga de que su casa, oficina y empresa luzcan siempre impecables. Servicios de aseo de todo tipo de pisos, muros y mobiliarios, con maquinaria y tecnología de limpieza de última generación. Usamos productos de máxima calidad para eliminar la suciedad más profunda, sin contaminar ni dañar sus espacios y muebles. Ya lo sabe, en Puerto Montt confíe la limpieza de sus espacios de vida y trabajo a los profesionales de Clean Montt. Contacte a Clean Montt y recibirá la mejor atención. Más información en el fono más 569-7531-9389 o en la web www.cleanmont.cl. Recuerda, Clean Montt es limpieza e higiene de calidad en Puerto Montt.
Portal informativo www.radiosago.cl, fanpage Radio Sago, Twitter @RadioSago y en el aire FM 96.5 Puerto Montt, Osorno 94.5 FM y CD 780. Complejo Radial Sago, una plataforma multimedia para ti.